el programa de hoy, desde Venezuela, Nicolás Maduro y Edmundo González cierran sus campañas electorales, mientras la Iglesia anima a la gente a ir a votar, evaluando la capacidad de los candidatos para resolver los problemas del país. Desde México, tras ser asaltado por jóvenes, obispo insta a la sociedad a no aceptar el crimen juvenil como algo normal y de más atención a la evangelización de los menores. Desde Perú, diócesis inaugura su primera radio católica local. Le contamos el panorama de las emisoras católicas en el país, fundamentales para la evangelización. Especial desde Kenia, el gobierno propone una ley de protección de la familia que criminaliza los actos homosexuales. La iglesia en el país no apoyaría la criminalización del comportamiento de las personas. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de noticias con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. Empezamos las noticias desde Venezuela, donde este domingo el país se juega la recuperación de la democracia. A lo largo de la campaña electoral, la Iglesia, valiente y prudente a la vez, ha respaldado la necesaria y urgente realización de los comicios el próximo 28 de julio. Veamos ahora el ambiente de los cierres de campaña de Nicolás Maduro, que va por su tercera reelección, y del candidato de la oposición, el exdiplomático Edmundo González, con video de Associated Press.
Haciendo daño. Se les acabó el tiempo. Si se comen la luz, se van a arrepentir por 200 años. Será el último error que cometan en su vida política. Habrá mano de hierro y justicia a los fascistas, violentos y guerrilleros.
Y ahora nuestro corresponsal en Venezuela nos cuenta lo que debe saber de las cruciales elecciones el próximo domingo 28 de julio.
El próximo domingo 28 de julio se celebrarán elecciones presidenciales en Venezuela. Dos candidatos se disputan la victoria en medio de un clima político que se hace cada vez más tenso. La Iglesia Católica en el país, en la voz de los obispos, ha llamado en reiteradas ocasiones a los venezolanos a ejercer su derecho al voto para materializar un cambio que permita superar la grave crisis que afecta a la nación en casi todos los ámbitos. Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez y actual cabeza del régimen chavista, se lanza a la reelección por tercera vez consecutiva, en esta ocasión con poco apoyo internacional y altamente cuestionado debido a las acusaciones de corrupción, narcotráfico y terrorismo que pesan en su contra. Por otro lado, Edmundo González Urrutia, un diplomático de 74 años, alcanzó la candidatura presidencial de la mano de María Corina Machado, líder indiscutida de la plataforma unitaria de partidos políticos de oposición, después de una aplastante victoria en las elecciones primarias de octubre de 2023. La campaña opositora transcurrió en medio de atropellos y persecuciones por parte del chavismo, que según las encuestas más respetadas a nivel nacional e internacional, contaría con un porcentaje muy bajo de apoyo para continuar en el gobierno. Por su parte, en los últimos días, los jerarcas más importantes del régimen expresaron su disposición de aferrarse a toda costa al poder, incluso amenazando con sumir al país en un baño de sangre y en una guerra civil fratricida en caso de perder las elecciones. A pesar de los serios cuestionamientos en torno al sistema electoral venezolano controlado por el chavismo y de los indicios de un posible fraude, los obispos han resaltado la importancia del voto para el devenir del país y destacaron la voluntad mayoritaria de los venezolanos que desea concretar un cambio que permita vivir en paz y justicia. A la vez, denunciaron los atropellos del chavismo y exigieron el cese de la persecución y el hostigamiento en contra de los opositores. Los obispos también se dirigieron a las Fuerzas Armadas, recordándoles su deber de velar por la institucionalidad democrática y de hacer respetar la voluntad popular.
En México, un violento asalto a un obispo ha concitado una seria reflexión sobre la evangelización a los jóvenes de esta nación y la atención que estos reciben de sus padres. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
Según datos proporcionados por la Seguridad Pública del Gobierno Federal, tan solo de enero a junio de este año, 3,679 personas sufrieron el robo de un vehículo en el estado de Puebla, de los cuales 1,562 fueron con violencia. La diócesis de Tehuacán denunció que su obispo, Monseñor Gonzalo Alonso Calzada Guerrero, fue asaltado el 23 de julio mientras se dirigía a una comunidad para celebrar una fiesta patronal. El prelado fue despojado de su vehículo y objetos personales en un incidente ocurrido en la mañana del martes. En un comunicado, la diócesis informó que afortunadamente Monseñor Calzada Guerrero no sufrió heridas durante el asalto y ya presentó una denuncia a las autoridades correspondientes. Por otro lado, la diócesis expresó su agradecimiento a Dios y a la Virgen María por la protección del obispo durante el robo. Comunicado de la diócesis de Tehuacán también incluyó un llamado a la comunidad religiosa para orar por la paz en el país, especialmente por aquellos que enfrentan situaciones similares y por las familias afectadas por la violencia. Asimismo, se instó a rezar por los asaltantes, con la esperanza de que sus corazones sean transformados. Según datos de Seguridad Pública, entre enero y junio de 2024 se registró en el estado de Puebla 3,679 robos a vehículos, de los cuales 1,652 se realizaron con violencia. Dos días después del asalto, Monseñor Calzada Guerrero instó a la sociedad a no aceptar la criminalidad juvenil como algo normal y a prestar mayor atención a la evangelización de los jóvenes. Animó a los padres a estar cerca de sus hijos y a mantener una comunicación abierta como una forma de guiarlos y ayudarles a encontrar el camino. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, órgano del gobierno que se encarga de la restauración de templos históricos, anunció que realizará una inspección para poder analizar los daños que sufrió el templo y así poder tomar acciones concretas.
La parroquia de San Gregorio Magno, ubicada en el centro del municipio de Cerralbo, en el estado de Nuevo León, sufrió el colapso de su techo debido a una falla estructural, según informó el alcalde Baltasar Martínez Montemayor a través de sus redes sociales. El derrumbe afectó la parte superior de la iglesia, causando daños significativos. Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, expresó su pesar por el incidente en su cuenta de X y agradeció que no se registraran víctimas, al mismo tiempo que invitó a la comunidad a unirse en oración. Comunicado de la Arquidiócesis de Monterrey explicó que la parroquia de San Gregorio Magno experimentó una importante reforma estructural en 1960. Durante la remodelación se conservó solo la fachada y la torre del antiguo templo, mientras que la nave principal y los brazos del crucero fueron reconstruidos con losa en lugar de terrado y vigas como anteriormente. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo del gobierno encargado de templos históricos, anunció que realizará una inspección para evaluar los daños y determinar las acciones necesarias para reparación del templo. Dependiendo de los hallazgos, se podría solicitar al gobierno federal los recursos necesarios para la restauración. Las autoridades de la Iglesia Católica se comprometieron a proporcionar más detalles sobre el futuro del templo. Mientras tanto, se está llevando a cabo evaluaciones para determinar las causas exactas de la falla y garantizar la seguridad de las instalaciones antes de proceder con cualquier trabajo de reconstrucción.
Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
Ahora dirigimos nuestra mirada hacia el Perú. Una diócesis al norte del país inauguró su primera radio local en una ciudad de gran fervor mariano. La estación radial se suma a otras más de 30 emisoras católicas en el país. Sobre cómo ayudan las emisoras a la evangelización, nos cuenta nuestra corresponsal Bárbara Socorro.
En Cajamarca, Sierra del Perú, una de sus 13 provincias, Santa Cruz, la más pequeña por su número de habitantes, pero grande en su amor por Cristo y la Virgen María, inauguró hace poco su primera radioemisora católica, la Inmaculada 93.3 FM. La nueva estación mariana pertenece a la parroquia La Inmaculada de Santa Cruz. Así se convierte en la primera emisora local producida en la diócesis de Chiclayo. Radio La Inmaculada 93.3 FM es la única emisora de contenido católico de la provincia de Santa Cruz, dispuesta a ganarse la acogida de los oyentes frente a 3 estaciones evangélicas y 9 comerciales. ¿Cuál es la importancia de la radio para la evangelización? El padre Antero Céspedes, párroco que se reparte entre 11 provincias en Santa Cruz desde hace una década, me cuenta.
Para nosotros es crucial. Puede sonar como que la radio ha pasado de moda, porque ahora hay muchos vehículos, muchos modos de cómo llegar a la gente a través de las redes sociales. Pero yo creo que no. La radio es muy importante. Hay muchas comunidades, hermanos, que están todo el día con su radio, donde van, en sus trabajos, en sus labores de campo. Y es importante porque nos tiene conectados con ellos. Llega el mensaje, como decíamos en la oración, que lo escuchen, aunque sea uno, para nosotros es ya suficiente. Y la radio para nosotros no va a pasar de moda. Siempre vamos a tener esa bonita oportunidad de llegar a la gente a través de la radio.
Hay más de 35 radios católicas en el Perú, repartidas en costa, sierra y selva. Las más conocidas son Radio María Perú, Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios o Radio Santa Rosa. Ahora, Radio La Inmaculada 93.3 FM se suma a esos medios de evangelización. La programación básica de una radio católica ofrece la transmisión de la Santa Misa, el rezo del Rosario y programas catequéticos o de apologética. A partir de ahí desarrollan una variedad de formatos para difundir el Evangelio a público de todas las edades a través de entrevistas, análisis, noticias, programas musicales, entre otros. Debido a que la radio, por su naturaleza muy accesible y más cerca de la gente, siendo católica también suscita conversiones. En las redes sociales, los oyentes comentan. Radio María Perú, Esperanza Navarro después de escuchar la Santa Misa. Que Dios y nuestra hermosa Virgen María siga bendiciendo a todas las radios María de todos los países, a todos los profesionales que nos regalan parte de su tiempo con diferentes temas muy importantes en muy bonitos programas que nos brindan toda su ayuda. Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, sobre el programa Cosas Claras, Ángels Castelvi comenta. Gracias, Padre Antonio y hermana Carmen. Verdaderamente me quedan las cosas mucho más claras tras sus explicaciones. Dios les bendiga. Según estadística oficial, en el Perú el 75% de la población es católica. De este porcentaje, un gran número de creyentes ayuda al sostenimiento de las radioemisoras católicas. Con donaciones, la mayoría de ellas sacan adelante su programación. Radio La Inmaculada siempre te acompaña, es el lema de la flamante emisora católica en Santa Cruz, Cajamarca. Encendió su señal con el rezo del Ángelus el 29 de junio, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Recibió la bendición del padre Eleuterio Vázquez, querido sacerdote de la diócesis de Chiclayo, quien es uno de los principales impulsores de la estación. En palabras del padre Lute, como es conocido, gracias a esta nueva emisora parroquial mariana, la bendición llegará a muchas familias de la provincia cajamarquina de Santa Cruz, que cuenta con cerca de 50.000 pobladores.
Nos estamos nosotros también constituyendo, ¿no?, la radio y conversaciones con Radio María para de esa manera retransmitir programas. Y por supuesto también nosotros queremos tener programas propios de nuestra parroquia.
Si usted desea contribuir con Radio La Inmaculada 93.3 FM, puede comunicarse al número más 51-957-782-720. En Lima, Bárbara Socorro, EWTN Noticias.
Y a propósito de Perú, este domingo 28 de julio celebra 203 años de independencia nacional. Por eso, y frente al desaliento de la gente ante los gobernantes que conducen el país, la Conferencia de Obispos anima a ser constructores de esperanza. En un mensaje plantean un perfil de liderazgo para la nación que en 2026 debe elegir a un nuevo presidente. Escuchemos.
El pueblo peruano, al elegir a sus representantes, debe exigirles que se creen mecanismos eficaces de gestión y control, con alta competencia profesional y probidad moral, que aseguren que las decisiones políticas promuevan verdaderamente el bien común, la justicia, la equidad y la estabilidad democrática. Por ello, estimados hermanos, hermanas, necesitamos unirnos, romper con la indiferencia e insensibilidad, encaminándonos hacia una cultura de la legalidad y de fraternidad social basada en la común dignidad humana y la promoción del bien común.
Hacemos una pausa y al volver, especial desde Kenia, el gobierno propone una ley de protección de la familia que criminaliza los actos homosexuales. La iglesia en el país no apoyaría la criminalización del comportamiento de las personas. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En Kenia está en debate un proyecto de ley del gobierno para la protección de la familia. La iniciativa criminaliza los actos homosexuales. La iglesia en el país no apoyaría la criminalización del comportamiento de las personas. En lo que sí es enfática es en oponerse a la bendición de las parejas del mismo sexo permitida por el documento Vaticano Fiducia Supplicans. En este especial de EWTN veremos en detalle el contexto y reacción de la iglesia en África frente a la polémica declaración del Vaticano. Colm Flynn nos informa.
El padre Don Bosco es miembro de la Congregación del Espíritu Santo, Espiritanos, y creció aquí, en la aldea de Matungu. Visité el pueblo para conocer al padre Don Bosco y a su padre, George Odero, que recuerda cómo se sintió cuando se dio cuenta de que su hijo estaba llamado al sacerdocio.
Fue algo bonito porque queríamos tener sacerdotes. Rezábamos para que Dios nos concediera sacerdotes. Así que cuando dijo que quería ser sacerdote, me alegré. Realmente estaba feliz. Concluí que Dios había respondido a nuestras oraciones.
Puede que a su padre le agradara la idea de que se reuniera al sacerdocio, pero a algunos habitantes del pueblo no. Rompería una fuerte tradición según la cual el primogénito continúa el linaje familiar. Visitamos la iglesia local a la que el padre Don Bosco acudía de niño. Y la parte de ti que pensó, quiero tener una familia, quiero tener hijos, y en mi cultura y en la tradición de mi familia, es muy importante que yo, como primogénito, continúe el legado.
Sí, es verdad que al crecer esas realidades competían entre sí. De hecho, cuando terminé el cuarto curso y obtuve los resultados y clasifiqué para la universidad, tuve que pensar más detenidamente si debía estudiar una carrera, casarme y tener una familia, o si debía ir inmediatamente al seminario. Así que existían estas dos realidades conflictivas en mi vida.
Realidades conflictivas. Ahí es donde la Iglesia Católica en Kenia se encuentra, tanto en conflicto con las prácticas del pasado como con las nuevas prácticas que llegan a África. En la reciente y controvertida declaración del Vaticano, Fiducia Supplicans, el Vaticano permite por primera vez la bendición a parejas formadas por personas del mismo sexo. La declaración recibió diversas reacciones en todo el mundo, pero en África se encontró con una fuerte oposición. Los obispos escribieron al Papa diciendo que no impartirían las bendiciones. Uno de ellos es el arzobispo Philip Anyolo, de Nairobi. Cuando el Papa declaró recientemente que la Iglesia podía bendecir a las parejas del mismo sexo, ¿cuál fue su reacción?
En realidad, mi reacción fue como, déjame escuchar y oír lo que el Santo Padre dice. Y por supuesto, tenemos que obedecer al Santo Padre. Al día de hoy en adelante, nunca haremos lo contrario. África nunca desobedecerá al Papa. Pero, ¿sabes? La reacción no fue ni siquiera de los obispos, de los sacerdotes, fue de la gente.
¿Cuál fue la reacción?
La gente de nuestra iglesia pensó, ¿qué está haciendo la iglesia católica? ¿Qué va a producir esto? ¿Qué será de nosotros? Estamos acabados.
No podían creerlo.
Inicialmente la reacción no fue siquiera dentro de la iglesia católica, fue en las otras iglesias. La anglicana, las iglesias pentecostales dijeron, ¿qué está haciendo la iglesia católica contra la propia iglesia católica? Lo que yo sé es que los homosexuales, esto es algo que está llegando. LGBTs, lo que esas siglas signifiquen, está llegando.
¿Cree que la iglesia de Kenia y de toda África tendrá que ser más tolerante o cree que se mantendrán firmes en contra?
Ya sabes, la cultura cuando se trata de tal comportamiento, la cultura es también muy, muy fuerte.
En contra.
En contra.
Estaba mirando el proyecto de ley que se ha propuesto el año pasado aquí en Kenia y el proyecto de ley de protección de la familia. Es un proyecto de ley muy, muy complicado, pero la parte en la que establece que si alguien se identifica como LGBT podría ir a la cárcel durante 3 años o simplemente identificarse como homosexual implica una pena de 10 años. ¿Esto es algo que la Iglesia apoya?
La Iglesia no apoyaría la criminalización del comportamiento de las personas.
Cleofás Oseso Tuka es el obispo de Nakuru.
Hay quienes dicen que sí pertenecen a la comunidad gay, pero a veces quieren imponer a todos los demás que hay que aceptar esto como una forma de vivir hoy en día. Incluso en la mayoría de nuestras comunidades es visto como una abominación. Así que creo que sigue siendo un tema muy candente que tal vez necesita ser discutido con mucho cuidado para que no perdamos nuestra identidad como iglesia. De lo contrario, seremos como cualquier otra ONG y no una iglesia.
El padre Don Bosco dirige ahora Asia África, una agencia católica de noticias con sede en Nairobi, que informa sobre la Iglesia Católica y su papel en la sociedad en toda África. La agencia tiene cada vez más lectores y forma parte del grupo EWTN Noticias. El padre Don Bosco me explica la opinión pública de Kenia hacia las cuestiones LGBT.
No es prioritario, no significa que no exista. Hay grupos de personas en África que tienen esas orientaciones. Quiero decir, eso es cierto.
Pero la iglesia...
Pero la iglesia y el pueblo de Dios están diciendo que en el orden de los desafíos, en el orden de los temas de actualidad en este continente, no toma el primero, el segundo, el tercero ni el cuarto lugar.
En sus casi 20 años como sacerdote, ¿alguna vez se le ha acercado a alguien y le ha dicho, padre, mire, soy gay o creo que soy gay? ¿Se lo han confiado alguna vez?
A mí no me ha pasado, no me ha pasado, ni discreta ni abiertamente.
¿Nunca?
Nunca.
Esto es lo que escucho una y otra vez de parte de los líderes de la Iglesia en África, que en este continente no es un problema, que las prioridades de la Iglesia son la lucha contra el hambre, el acceso a la sanidad, los derechos de las mujeres y un mayor acceso a la educación. De hecho, la educación es una de las prioridades de la Iglesia en Kenia.
Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.